Cuando terminó este año, justamente en MasterChef, dije una frase, y es que si el señor Sebastián Piñero llegaba a coronarse como MasterChef, un pueblito que se llama Mendoza, iba a tener el privilegio de haber dado para la cocina uruguaya dos MasterChef. Así no fue el destino, pero él quedó segundo dentro de MasterChef y siendo médico recibido, siguió esa otra pasión que tiene, que es el mundo de la cocina. Pero uno de los mayores acontecimientos de la televisión nacional, y que ya quedó en la mejor de las historias, es justamente el primer certamen de MasterChef para amateurs que llevó adelante Canal 10 y que coronó a Nilsson Viazzo, lo voy a pronunciar bien en italiano, sí. Viazzo, es decir, como el primer MasterChef amateur del Uruguay. Y él ha desarrollado una actividad que pasa por muchas cosas. Primero, por seguir aprendiendo en forma permanente, por seguir creciendo como cocinero, por asentar una personalidad y desarrollarla, pero además de todo eso, por comprometerse con las distintas realidades que lo convocan, y ahí da el presente con ese talento, esa bonomía y esa forma de ser que lo caracterizó en un fenómeno no solamente gastronómico, sino también social. Nilsson Viazzo está con nosotros. ¿Cómo le va?
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Una historia, ¿no? Sí, la verdad que ha pasado el tiempo, ya hace 2 años que,
qué increíble,
que terminó, ¿no?, MasterChef, impresionante. Yo me acuerdo que cuando terminó MasterChef, un poco con el susto de haber ganado, los días previos, el día de la final, al otro día, siempre pensé, digo, está, ahora va a ser una semanita más o 15 días, va a arrancar el otro MasterChef y ya. Y ya va a pasar, ¿no? Y en cierta medida, por suerte, me siguen pasando cosas, sigo trabajando, sigo haciendo las cosas
bueno,
que
me
gustan.
Bueno, pero has hecho vos las cosas muy bien también.
Sí, pero igual también se generó algo, por muchos motivos que podemos conversar, si nos da el tiempo, pero una sintonía con la gente, independientemente, sí, que creo que va atado con el éxito del programa, sí, de esa, sí, primera, sí, temporada, no, pero además...
Él,
exactamente.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y creo que además, si también lo ves con el desarrollo de los otros ganadores.
Exacto.
Que hoy te sigue viendo la gente por la calle y te sigue conociendo.
Tuve suerte.
No, yo, llamale como yo, quieras. Digo, pero también también hay que saber aprovecharla, la suerte.
Sí, no,
podés ganar el 5 de oro y patinártelo en una semana. Sí, y eso es tratar mal a la suerte.
Sí.
Y además, hacer algo que te gusta, le caíste bien a la gente. Yo creo que el hecho de ser del interior es un activo.
Mm-hmm. Sí. Sí,
porque además se te identifica mucho con tu departamento, sí, con tu ciudad, ¿no?
Sí, y que yo lo siento así, ¿no? Porque también es un sentir. Ahora, antes de entrar, hablaba con la productora, y me decía, seguí estando allá. Sí, sigo viviendo en Florida. Me pregunta, ¿te vendrías para acá? Ni loco, me dice. Digo, no, ni loco no, yo creo que no es el momento, ¿no? Porque yo siempre pienso que una de las cosas fundamentales que tenía antes y que sigo manteniendo es un poco la familia, los dos niños. Y yo quiero que ellos se críen allá, por ahora, ¿no? Es que implicaría un gran movimiento tener, seguro, que venirme para acá. Si bien la oportunidad es real, muchas de las cosas están acá, ¿no? Pero yo me identifico mucho con mi ciudad, con esa forma de vivir, que es un poco menos ajetreada que acá, ¿no?
Sí, más tranquila.
Un poco más tranquilo.
Mucho más tranquilo.
Entonces, por ahora, no. Capaz que cuando se vengan ellos, me vengo yo atrás, ¿no?
Ah, esa es otra historia. Pero para que eso suceda, van a pasar mucho tiempo.
Falta, sí.
Che, Nilsson, ¿qué es la Feria de las Mendozas, que es este evento que se va a llevar a cabo el domingo en la Plaza del Pueblo? Ruta 5, kilómetro 74, a 1 hora de Montevideo.
Sí, un pueblo de primera, Mendoza, pasan en segunda y ya se pasaron, así que sí,
hay no se puede pestañear.
No, tiene que ir atento. Es un movimiento que surge de forma natural entre vecinos de allá de Mendoza. Entre ellos está mi madre y hay un montón de gente más, que artesanos, gente que produce, gente que planta, que yo qué sé, que hace diferentes cosas, que cocina, ¿no? la realidad de Mendoza y la realidad del interior no es muy diferente entre sí, ¿no? En todos lados pasa más o menos lo mismo. A veces las oportunidades son pocas y hay que generarlas. Esto se autoconvocan, este grupo de personas. Está buenísimo porque es una forma de buscar su oportunidad y generarla. Y empiezan a gestar esta idea, ¿no? La cual va tomando forma, se forma una comisión. Y bueno, empieza la idea de hacer esta feria en un principio la gente de Mendoza, de mi pueblo.
¿Y ahora?
Después se suma la gente de Mendoza Chico. Mendoza y Mendoza Chico estamos separados 5 kilómetros, pero...
¿Se llevan bien?
No.
Ah, no, lo sospeché de un
principio. Nos llevamos bien, sí, pero el tema siempre fue el fútbol, ¿viste? Afuera, sí. el entretenimiento que hay los domingos es el fútbol, ¿no? Entonces estaba Mendoza y Mendoza Chico. Mendoza y 33, los clubes, y siempre en el fútbol era...
El clásico.
No, el clásico, una rivalidad impresionante. Pero esto está buenísimo porque toda esa rivalidad y esas diferencias o esa distancia que hay entre los pueblos se acorta, ¿no? Y se está organizando un evento donde hay más de 40 expositores, todos de la zona.
Pero qué estupendo
esto. Sí, todo esto no tiene un fin de lucro, ¿no? Los expositores se armaron los stands y es la oportunidad para que ellos puedan mostrar lo que van a hacer. Arrancan en la mañana con zumba, otra cosa.
Pero la gente puede perfectamente visitar, conoce el pueblo, puede disfrutar de la parte gastronómica y también.
Es una propuesta muy casera, ¿no? Es muy casera. Alguna propuesta puede destacarse un poquito más, pero la idea es eso, ¿no? Que cada uno haga lo que hace en su casa y lo que se siente cómodo y lo que pueda mostrar, ¿no? Y bueno, y hacer llegar un poco, mostrar el pueblo a gente nueva. Está Mendoza, muy cerca está el Paso Severino.
Sí, decime, ¿y Mendoza qué cantidad de habitantes tiene?
Y Mendoza ahora debe tener unos 1000 habitantes, mil y poquito. Después está Mendoza Chico, que es más grande que Mendoza, debe tener 1700, ponele. Son pueblitos muy chicos. Yo hace 10 años por ahí que estoy viviendo en Florida, me fui a estudiar, a trabajar allá.
Mendoza, según el último censo, 730.
Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, cuando yo me criaba, Mendoza eran 4 manzanas, así que seríamos 300 y algo de habitantes, ¿no? Cuando la adolescencia mía, después los planes de Mevir, gente que se fue a
llegar. ¿Y tu madre sigue viviendo en Mendoza?
Sí, 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 mi familia es de allá. Incluso los Biazos y somos casi todos de allí, de la zona de Mendoza, un poquito más hacia el lago del Severino ahí, es donde el oriundo y mi familia sigue estando allí y siempre vinculado por el trabajo.
¿Así que los ravioles del domingo se comen allá?
Sí, mamá, no sé si ravioles, vamos a ver que me parece que vamos a comer lo que esté haciendo porque mamá va a estar cocinando allí, va a tener un stand de comida. Así que
como. Pero el stand va a ser la madre de Nilsson.
No, va a pasar desapercibido. Olga, allá en el pueblo la conocen todos por Olguita.
Por Olga. A la madre de Sebastián le enseñó a hacer la pizza.
Magdalena. No, Magdalena cocina muy bien.
Magdalena también.
Sí, claro. Ahora está también, ¿no? Mi madre también, una señora entrada en año, ¿no? Pero Magdalena hacía los mejores ravioles de allá de la zona eran los de Magdalena. Y la pizza estaban ahí, entre Magdalena y mi madre. Así que. Contentísimo y contento de poder también hacerlo esto.
¿Y la gente va tiene que pagar alguna entrada o cuestión? No, simplemente va.
Esto es gratuito.
Pero lo que come y lo que compra, eso lo paga.
Sí, eso sí. Sí, sí, claro. La idea, la intención es mostrar lo que hace la gente,
pueblo.
Generar un espacio para que estos artesanos, estos productores puedan mostrar lo que hacen, poder comercializarlo. Dar impulso, ¿no? Porque esto creo que motiva.
Exacto.
Ayer andábamos en Florida y fuimos a hacer también a contar un poco del este emprendimiento y hablábamos. Entonces yo le decía a María Silva, que es una muchacha que está en la organización, le digo, ¿están preparados? Le digo, porque puede ser que llegue a venir mucha gente, ¿no? Le digo, y mucha gente, para mí eran 3, 4 mil personas, que capaz que acá en Montevideo no es nada, pero en un pueblo, imagínate que es mucha, ¿no? Y quedamos ahí, porque se ha generado, por suerte, un muy lindo ambiente y mucho interés.
Eso es muy bueno. Y decime, ¿y vos vas a hacer algo?
Sí, vamos a estar haciendo. Bueno, cuando surge la idea de la feria y me cuenta mi madre, le digo, bueno, he participado en mucha causa, en mucha cosa y quería
¿Cómo ibas a decir que no?
¿Y cómo no iba a estar, no? Además, por mí, no por decir que no, porque una de las cosas que aprendí es a decir que no también. Sí.
Porque además
pero digo, yo quería estar. Uh-huh. Y entonces, hablando con mi señora de qué podíamos hacer, algo que también que sea atractivo, ¿no? Y bueno, surgió la idea de hacer un chivito, no el más grande del Uruguay, pero sí el más grande de Florida, donde la idea es hacer 2.5 metros de chivito, un chivito al pan.
Ah, mira. Y lo vas a cortar.
Y lo vamos a cortar después. Y bueno, y entonces también con Sebastián. Llamé a Sebastián, estuvimos hablando, a que él se enganchó enseguida también. Y bueno, y la idea es esa, ya estamos con las organizaciones, yo me he encargado un poco de conseguir las cosas, pile de gente ha colaborado. Y así que estamos en eso.
Pero che, ¿cómo van a arruinar el pan del
no,
del
no va a ser entero el pan? Porque implicaba otra logística, ¿no?
Seguro.
Porque en la panadería me dijeron, yo te lo puedo hacer el pan y ponértelo en la pala larga en el horno de leña, dice. Pero es complicado, dice, porque al ponerlo no se hace igual. Entonces habría que haber hecho una asadera larga. Uh-huh. Y haber podido hacer el pan. Pero bueno, conseguí panes de 90 centímetros. Entonces voy a unirlo y lo voy a armar y lo voy a presentar. Y después vamos a cortar la porción y yo qué sé, y todo lo que salga ahí. ¿Y
vas a poner todo el relleno?
Sí, va a llevar carne, lo vamos a hacer con lomo. Va a tener huevo cocido, por un tema logístico, ¿no? Bien. Huevo cocido, jamón, panceta, mozzarella, mayonesa, tomate, lechuga. Y vamos a hacer unos morroncitos glaseados allí con Sebastián. Y después eso, la idea es cortar las porcioncitas, fraccionarlo chico y con eso buscar generar fondo para el año que viene volver a hacer la feria.
Entonces,
baratísimo, ¿no? Porque la idea es que sea una fiesta, que mostrar el pueblo, mostrar lo que hacen y
incentivar. Esa idea, que me parece fantástica, es la idea donde surgen absolutamente todas las fiestas populares que tienen los italianos, los españoles, es decir, en los pequeños pueblos donde hay una convocatoria, donde el pueblo todo se vuelca a la calle para mostrar lo que son y cómo viven.
Sí, bueno, y esa es un poco la intención.
Entonces eso es genial. Sí. Eso es genial, porque además lo que la gente va a disfrutar el domingo 10, ¿a qué hora empieza?
Empieza a las 10 de la mañana.
Sí.
Y sí, hasta las 7 de la tarde. En la tarde van a haber un par de espectáculos, que fue lo que conseguimos. Una banda de unos chicos que son allí de la ciudad y otro muchacho que viene desde Florida. Vamos a hacer un concurso gastronómico infantil.
Buscar
un poco de darle una identidad al pueblo y a los productos.
¿Y cuáles son los productos de la zona?
De la zona, Mendoza está en la cuenca lechera.
Bien.
Es la leche, ¿no? Muy cerca tenemos a Cardal, que hace la fiesta de la leche y hace el arroz con leche
más grande. El arroz con leche más grande.
Del país, del mundo seguramente, porque son como 2.000 litros de leche, o sea, es impresionante. Y bueno, y allá la idea es también, va a ser infantil. Entonces, como forma de motivar a los chiquilines para que, bueno, por esto de la cocina y nos gusta. Entonces, la crema pastelera, un producto que viene relacionado con la leche, con la zona. En Mendoza, una de las cosas que era típica era los primeros de mayo, se hacía una fiesta en el pueblo, ¿no? Y se aprovechaba y había venta de pasteles. Uh-huh. De pasteles de crema, asado con cuero, un montón de cosas, que eso con el tiempo
se fue perdiendo
y bueno, entonces
recuperar
y bueno, la idea es hacer algo con crema, tipo un postrecito tipo trifle, y que los chiquilines más que nada sea el tema de participar y que se lleven un regalito, una cosa así.
Y hoy que dentro de en vos,
sí,
el cocinero avanzó más
y
te tomó.
Sí, va avanzando, va lento, porque yo cuando termina Masterchef, lo primero que tuve, además de alegría, fue miedo, ¿no? No digo, la alegría vino un poquito después, porque a mí fue mucho, ¿no? Y eso que vos decías fue histórico. Yo en el momento no lo entendía y al otro día cuando salí, alguien del canal salió y dice, no, Nilson, esto es histórico para nosotros. Y yo digo, ¿histórico de qué? No entendía mucho, pero está, y después vas viendo eso que se generó, que es lindísimo, ¿no? Porque lo digo, el otro día andaba cocinando y fui a Jun, ¿no? Y la gente se te acerca a 2 años, ¿no? De que pasó todo, y yo le digo, había muchos premios, fue un reconocimiento, digo, y el premio más grande y el que no se contaba era el cariño de la gente, que estoy seguro que por eso yo hoy estoy acá y se siguen generando cosas, ¿no? Porque si no, solo uno no es nada. Entonces, eso, estoy súper agradecido por eso. Y el cocinero va creciendo, también miedo, ¿no? Porque yo cocinaba en casa, y mi cocina tampoco era una cocina de vanguardia ni muy elaborada.
Pero estudiaste.
Por supuesto.
Hiciste el curso de Crandon.
Por supuesto.
Y como sos un tipo muy inteligente, yo siempre dije que la evolución mayor fue saber salir de su lugar de confort y pasar a trabajar con mercadería que no había trabajado y sin embargo lograr los puntos y lograr los sabores a intuición pura, y eso fue lo que lo distinguió y fue lo que lo transformó.
En situaciones de presión,
porque no era cuestión de que iban a cocinar ahí y nosotros estábamos, no, había una presión y realmente eso fue. Pero yo te he visto crecer, te vi crecer durante el programa, pero también después te he visto crecer.
Sí, es que yo lo siento así, esto a mí me ha hecho crecer muchísimo en la cocina, en la vida, en la personalidad, aprender a tomar decisiones, ¿no? Que a veces no tenía tanta necesidad de tomarlas, ¿no? Y para mí, para mi familia, porque yo he podido conocer realidades y cosas que de otra, si no hubiese sido por esto, no hubiese sido posible, ¿no? Y eso es un crecimiento, y yo digo, es crecimiento para mí, y yo lo veo, lo valoro más todavía, porque yo le estoy pudiendo mostrar otra cosa a mis hijos, y que después yo tome la decisión que quiera, ¿no? Pero que sí que sepan que hay otras cosas, que capaz que yo no las conocía. Entonces, como que los ayudo a avanzar. Y yo en el programa... Yo, hasta ahora, ¿no? Yo no creo ser el... No soy el mejor cocinero del Uruguay. Y en el programa me fue bien, sí, porque yo tenía muchas ganas, ¿no? Y porque yo quería no defraudar y no quería fallar. Entonces, eso me hizo esforzarme un poco más. Una vez que termina, un poco de ese pánico escénico, vamos a decir, de tener que salir y que mucha gente esperase mucho de ir a comer algo que yo preparaba y decir, bueno, que fuera la gloria, ¿no? Y que seguramente no fuese a ser así, porque yo soy un cocinero como hay miles, ¿no? Y también me equivoco, o tampoco tengo un toque mágico, ¿no?
Pero gracias a Dios que te pasa todo eso, ¿eh?
Sí.
Que te equivocás y que podés crecer y que podés modificar.
Y en base
pero
a eso,
la prueba de fuego, por ejemplo, te he visto que has estado cocinando en la tienda, y eso de que la gente esté ahí, que la gente pruebe lo que estás haciendo, eso es una prueba de fuego, ¿eh?
No, y bueno... En otros lugares, digo, y te pasa, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas. Me da miedo antes, pero cuando tengo que hacer las cosas, las hago, ¿viste? Y me defino y me aplomo, y bueno, y esto lo tengo que sacar, y eso es lo que mi motor, ¿no? Capaz que si me preguntas antes, capaz que dudo. Pero bueno, y en base a eso fue que mi idea, todo el mundo te dice, tenés que aprovechar el momento, tenés que ahora, ¿no? Y yo digo, sí, hay que aprovechar el momento, pero hasta ahora las cosas van a ir fluyendo. Le digo, yo lo que tengo que hacer es crecer. Porque la tele, y ahora estaba leyendo una revista ahí que no sé cómo se llamaba, La Señora de la Vega, y que no sé, venía una parte que decía, cuando la bola se va y la fama es puro cuento, ¿no? Y yo decía, bueno, después de esto, ahora tengo un montón de popularidad por lo que genera la tele, por el alcance que tiene. Pero después las cosas se sostienen con trabajo.
Sin duda.
No hay otra.
Palabra clave, con trabajo. Vamos a ir a las noticias
y después una pausa y después seguimos conversando y vamos a integrar también a la charla a Sebastián Piñeiro. De todos modos te voy a dejar hecho una pregunta.
Sí.
Porque esto que estás diciendo, además con mucha humildad, como que no sos el mejor cocinero de Uruguay, etcétera, te debe haber obligado también a generar tu cocina, la cocina de Nilsson. O sea, la gente... también ha tenido que identificar una cocina de Nilsson. ¿En qué consiste la cocina de Nilsson y cuánto ha evolucionado desde MasterChef hasta ahora? Lo hablamos después de la pausa.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan. Pura radio.
Seguimos conversando y tenemos la suerte de tener a Nilsson Biazzo acá, que justamente nos vino a contar a todos que la Feria de las Mendozas se va a realizar el domingo 10 en la Plaza del Pueblo, ruta 5, kilómetro 74, a una hora de Montevideo. Y
acá están preguntando cómo llegar desde Tres Cruces, pregunta Adriana. Dice, no tiene ningún vínculo con Mendoza, pero quiere ir, Nilsson.
Bueno, de Tres Cruces, lo más Cita, práctico, ¿no? En Cita, que tiene línea a cada rato. Son en auto son 50 minutos a Mendoza, del centro.
Ruta 5.
Todo por ruta 5, acceso y ruta 5, pasar el peaje sobre la ruta 5 y a 5 kilómetros 6 más adelante
está ahí.
Está el pueblito. Bueno, una fiesta que va a ser del pueblo, sí, sí. Ahí de, van a ir y se van a encontrar con la gente que está del pueblo, uh-huh. Que está haciendo lo suyo, nosotros con Sebastián que vamos a estar haciendo el chivito.
Che, y decime, y eso que dijiste de los chicos, porque es fantástico eso, el concurso para niños haciendo, utilizando un producto de la zona, que es la leche, y haciendo crema pastelera. Y después armando trifles, ¿no? Y el... Pero ¿ya hay muchos chiquilines inscriptos?
Hasta ayer había 17 y ayer le mandé a la señora de un primo mío que iba a anotar la chica y los niños míos también se van a anotar. Así que bueno, esperamos como 20.
Porque
20
los hijos tuyos les engancharon con la cocina.
Sí, les gusta. Son medio inquietos. O sea, el Bruno se aburre, Lucía es un poco más aplicada y se queda, pero les gusta pila.
Che, y decime una cosa, Seba, ¿y tus hijos también se van a presentar? ¿Vas a participar?
Hola, buenas tardes, Jaime, Sergio, Nilsson.
¿Cómo estás? ¿Cómo
estás? Bueno, en realidad no tenía pensado porque yo dije, bueno, si nosotros vamos a ser los jurados, como que no quedaba muy bien. Pero ahora sabiendo este detalle que no lo tenía, capaz que puede ser que...
Que se pongan a hacer, se entusiasmen a hacer. Decime, ¿y el qué significa para vos participar en esta Feria de las Mendozas?
Bueno, yo ya había tenido otra instancia donde he querido reunir un poco al pueblo, que lo llamamos el reencuentro, que fue en el año de la primera temporada de MasterChef, y que se juntó muchísima gente y generó como un movimiento. Bueno, en realidad todo surge por el mismo programa, que la gente empezó a sentirse como propio la participación nuestra y se alborotó y hubo ahí una revolución que hizo que se entusiasmaran y un día dijimos, bueno, ponemos fecha y se juntó cerca de 400 personas.
Mirá qué bueno.
Me gustó. Fue, bueno, fue la primera vez que vimos a Mendoza desde el cielo con una grabación con un dron.
Mirá. Bueno, me encantó eso que dijiste que el pueblo se alborotó. Me encantó lo de la alborotada. Me parece
justo en esta época, en primavera.
Todo el mundo alborotado. Me parece genial. Y decime, ¿y ustedes dos solos van a hacer el chivito o van a tener ayudantes?
No. Bueno, no. En principio me parece que nosotros dos, pero todo el que se sume es bienvenido.
Sí, yo ya tengo a Claudia comprometida, a mi señora, que le dije que me va a tener que dar una mano. Así que una más vamos a tener.
Así que ¿cuánto va a medir la del chivito?
La idea son 2.5 metros. Si podemos hacerlo, tenemos para llegar hasta 3 metros. Dependemos un poco también de los materiales, ¿no? Si bien yo tengo ya la carne y eso, tengo que ponerme a preparar y...
¿Cuántos
y
kilos de carne lleva eso?
Y son unos 8 kilos de carne.
Qué impresionante.
Así que está muy bien. Pero está muy bien. ¿Y a vos cómo te está yendo? ¿Estás cocinando? ¿Seguís disfrutando, pero no cocinando solo para la familia? ¿Seguís haciendo, al igual que Nilsson, presentaciones? ¿Estás en algunos lugares?
Sí, en realidad ahora lo que estoy haciendo es un poco reponer el tiempo que invertí en el programa con horas de guardia, pero haciendo dentro de lo que se puede también. Formé un club en Canelones, en la ciudad, para amigos y gente que le gusta comer bien, donde cada tanto hacemos algún viernes gourmet, como le pusimos de nombre, y bueno, y ahí tiro una idea de que hoy voy a preparar tal cosa, se van enganchando, sumando, y hasta ahora ha sido una experiencia bastante buena.
Mirá qué bueno, mirá qué bien.
¿Pero eso es cerrado o es abierto?
No, en realidad es un grupito que se armó, pero digo, es abierto. No lo puedo hacer de repente muy masivo por el hecho de que tampoco la logística mía, claro, no da como para hacer
seguro
mucha cantidad.
¿Y cocinás solo, che, esos días?
Sí.
Mirá.
A veces me quedo de madrugada, lo considero como si estuviera de guardia.
Está bien.
Y se pasa el estrés, te diría que casi como en el programa, porque a veces se hace el mediodía, es la hora de entregar, y hay detalles que quedan para último momento y andás a las corridas. Entonces es como estar más o menos en el programa. Y es jurado la gente, porque aparte uno se esfuerza porque quede bien, porque eso va a generar que en la próxima vuelvan a aprender.
Me parece muy bien.
Aprovecho la pregunta que le hice antes de irnos a la pausa a Nilsson y que no me contestó todavía. Y te la voy a hacer a vos también. Pero primero, Nilsson, ¿cómo es tu cocina? ¿Cómo definirías tu cocina? ¿Qué es lo que te distingue hoy?
transparente. Digo, sí, a mí me gustan las cosas simples. Uh-huh. Y así me defino. Sí, probar nuevos sabores, sí, ir adquiriendo nuevos gustos, ¿no? Y nuevos productos, pero no muy rebuscada, ¿no?
¿Cuál es tu plato estrella?
Mi plato estrella son las carnes, creo que es con lo que me sale un poco mejor. Si uh-huh. me preguntás lo que me gusta cocinar, a mí lo que me gustan mucho son las pastas, las salsas, pero creo que ahí mi plato estrella son hechos a base de carne.
¿En tu caso, Sebastián?
Y bueno, en mi caso ha cambiado sin duda, porque hemos aprendido mucha cosa. Bueno, en eso obviamente que mucho más todavía, pero cada vez que vas incorporando algo, yo trato de incorporarlo a lo que comemos en casa, y en este caso ahora el club, y como que cada vez me da la sensación de como que tengo que no complicarme más, pero sino tratar de hacer algo que cada vez sea un poco más elaborado. Ahí somos un poco distintos con Nilsson, porque viste que Nilsson dice, bueno, yo soy más simple para eso. A mí me gusta tratar de complicarme un poco más. Y a veces sale bien y otras veces no tanto, pero bueno, de las que no salen muy bien, siempre aprendés, que eso es lo importante.
Ahora, lo que queda claro tanto en una cocina como en la otra, que a mí me parece que lo de Nilsson es, dijo una palabra que me pareció fantástica, transparente. Es decir, me parece que es la sofisticación de lo simple. Él aprendió a sofisticar ese plato de carne, ya no es la misma carne, porque empezó a descubrir los distintos puntos, las distintas formas de cocinar la carne, cómo presentar la carne, con qué maridar. Y en el caso tuyo, la sofisticación tuya pasa por otro lado y pasa por fundamentalmente el uso de las especies.
Te metes en un... cosas nuevas.
Exacto, te metes en un mundo de sabores que, es decir, te pone en riesgo porque estás para un público que no está acostumbrado a que le metes el curry, el cardamomo o lo que le vayas a poner. Entonces, pero me parece que son dos cocinas que responden a las personalidades de cada uno. Eso es lo que me parece genial y genuino de las dos. Y entonces, sí, por eso son atractivas para la gente. Eso es lo interesante.
Sergio, yo aprovecho y te comento algo. Viste que hay gente que toca la guitarra y escucha una canción y de repente va la guitarra, empieza y la termina sacando. A mí me pasa eso de que a veces pruebo cosas distintas y empiezo a buscar. El otro día estuve en Villa Serrana, sí. Y conocí el chutney de tomate que me dieron a probar en la cocina.
Sí.
Y empecé a mirarlo, a buscar los gustos y los 5 ingredientes que tenía se los saqué. Y me vine a mi casa y ya lo he hecho 2 o 3 veces. Como que a veces me enamoro de esas cosas nuevas que empezás a probar y trato dentro de lo que yo no he estudiado, ¿no?
Pero mira, ahora agarrás ese chutney, agarrás un queso brie o un queso camembert, lo envolvés en una masa filo, lo metés en el horno y lo servís acompañado de ese chutney y la gente se para y aplaude.
Es un espectáculo, sí, tal cual.
Es así, eso es lo interesante de este mundo, en el que nosotros crecemos como cocineros, como personas, y podemos ofrecer al otro. Él no presenta, cuando hoy piensa en una pasta, piensa en rellenos y piensa en salsas que ya no son las que pensaba cuando recién empezó a hacer los primeros ravioles, ¿o no?
Sí, más o menos. Vos te acordás, porque con eso fuimos compañeros de cocina también antes.
Ah, mirá.
En el grupo de jóvenes una vuelta se nos dio por hacer... ravioles creo que no hicimos,
canelones sí.
¿Y te acordás de la lasaña aquella que en realidad eran las frisoas enteras y le poníamos el relleno?
Sí.
Y ahí surgió el efecto manga, que teníamos que como 300 canelones para llenar y no podemos llenarlo con una cuchara. Y lo puse en una bolsa de nylon, le corté la punta y hicimos como una manga. Seguro, ahí descubrimos la manga, te estoy hablando de hace...
Pensé que iba a decir años, cuando teníamos el dulce de leche para comer las frijoas que sobraban y le pusimos al relleno el dulce de leche, pero no.
Pero lo interesante es que para los dos, la cocina es un factor de encuentro con la gente, de felicidad, de compartir, y ahora se unan esfuerzos para hacerlo a través de una identidad, hacer una cocina identitaria de un lugar que nos vio nacer, que nos vio crecer, y que, bueno, que todavía tienen ahí afectos familiares muy fuertes y muy poderosos. Así que me parece maravilloso que la Feria de las Mendozas sea un evento que convoque el domingo 10 de noviembre en la Plaza del Pueblo, en la Ruta 5, kilómetro 74, a toda la gente que quiera acercarse para bueno, eso, darse la mano y encontrarse con un muy buen chivito, con un buen concurso de niños haciendo crema pastelera. Me encantaría. Yo no puedo ir, justo, pero es una
lástima. ¿De qué cuadro de Mendoza son cada uno?
No, bueno, no hay muchos. Yo no sé Radio Sarandí cómo hace para tener todo lo bueno en un mismo momento. Porque en FM está pasando a Peñarol y después está hablando en Mendoza por la M.
¿Y allá en Mendoza de qué sos?
Y en Mendoza hay un cuadro solo.
Sí, Mendoza. ¿Pero en Mendoza chico?
Está, pero estamos 5 kilómetros y nosotros estamos en Mendoza. No, si somos, llegamos a salir de 33 en Mendoza, no echan.
Ah, bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por
haber venido. Gracias, Eva. El mayor de los éxitos del domingo. Y,
bueno, Sergio, ¿te puedo pasar otra?
Dale.
Viste que vos culminaste para que vayan.
Sí.
Quiero que digas otra frase tuya de esas clásicas porque así la invitación queda más subrayada. Fue declarado la feria ahora de las Mendozas por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Florida, evento de interés departamental.
Pero mirá, eso se merece un aleluya, aleluya, me parece genial, che, y qué cogote, me encanta eso, me encanta, me parece muy...
ahí la tenés.
Me parece muy bien. Están conminados entonces a que la Feria de las Mendozas esté totalmente colmada de gente este domingo para eso, estrechar vínculos y crecer todos juntos. Gracias, Nilson.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Por favor.
Bueno, los esperamos por
esta
Mendoza.
Esta es su casa.
Además, el día va a estar muchísimas espectacular.
A los dos se lo digo.
Sí. Va a estar muy lindo.
Así que le voy a decir con toda la propaganda que nos hicieron que se preparen allá las vecinas porque parece que se nos desborda el pueblo.
Cómprense un kilito más de carne.
Sí, alguna botellita más de agua, así que...
Agua.
Muchísimas gracias por...
Toman agua, sí, no toman vino, toman agua.
Vos sabés que había una bodega y se cerró en el pueblo hace muchos años, así que... Igual, no, se toma mucho vino.
Bueno, chau, pasen bien, chau, chau, pasen muy bien.
Bueno, que pasen muy bien, un abrazo y nos vemos el domingo con los que vayan.
Chau, chau. Chau, Sebastián Piñeiro y Nilson Biasso estuvieron ambos en el Pampán.